Y tomamos contacto con el biministro, con el ministro de Energía y Economía, Álvaro García. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás y Mónica.
¿Cómo están?
Ministro, partamos por lo más básico, ¿ya?
¿Qué sería?
Estamos explicando todo lo que ayer se conoció. Porque, a ver, por una parte tenemos que...
¿Nos referimos a...?
La deuda de las... la regulación de la... O sea, este nuevo... ¿Cómo se llama? Que vamos a pagar más en la cuenta de la luz, fundamentalmente.
Actualización de la tarifa eléctrica.
Actualización de la tarifa eléctrica, producto de que finalmente la SEC hace su cálculo y saca la deuda que corresponde a la parte de...
Distribución.
¿Ya? Y eso implica una gran cantidad de dinero. La SEC no entra, por lo que yo leí, a decir, bueno, dice que se va a pagar en 48 meses.
Así es.
Pero no entra en lo que usted está proponiendo, que es un proyecto de ley que de alguna manera haga que todos los chilenos paguemos, prorrateemos esa deuda, ¿no? ¿Cómo es? Para explicar bien todo.
Así es. A ver, primero explicar que esta deuda proviene del congelamiento tarifario que se ocasionó en 2019. Estamos pagando una deuda desde hace mucho tiempo, el grueso de ella proviene del gobierno anterior. También la gran mayoría de ella ya está siendo pagada.
Claro.
Casi el 90% de ella está siendo pagada, solo quedaba este restante. Y la SEC acaba de terminar el estudio que define cuánto es lo que se deuda. Y señala que se debe pagar en 48 meses y cada uno debe pagar lo que le corresponde, y es muy variable entre personas y empresas. Nuestra propuesta para el próximo gobierno, porque requiere de un proyecto de ley que solo puede ser presentado en marzo, es que se siga el mismo camino que convinimos respecto de la deuda anterior. Esto es que existe un subsidio que financie el autoincremento para el 40% más vulnerable de la población, y que al mismo tiempo definamos un cargo único. Esto es que todos los chilenos paguemos lo mismo por esta deuda. Lo mismo alcanza a 1.450 pesos adicionales al mes. Y el subsidio permitiría que el 40% más vulnerable no pague ese monto.
Esos 1.400, ya.
Exacto.
¿Por qué es justo, ministro, que todos paguemos lo mismo si probablemente la deuda de las empresas es muchísimo mayor que el de un cliente hogar?
Muy buen punto. Nuestra propuesta es que solo paguemos lo mismo los clientes hogar. Las empresas, a su vez, pagarían lo que les corresponde. Para evitar que haya efectivamente un traspaso de recursos desde las personas a las empresas. Entonces, este cargo único solo sería válido para las personas. Podría hacerse un cargo único para las empresas también, pero distinto al de las personas.
De otro monto.
Pero en el...
Exacto.
Pero, ministro, en el caso de las empresas, estamos hablando de clientes regulados, que no son las grandes empresas. Que son...
No son las grandes empresas, pero sí consumen mucho más que las personas.
No, pero de acuerdo, pero los clientes regulados... Ah, perdón. O sea, sí, porque los clientes libres, esos pactaron con las compañías y no entran en el cálculo.
Ellos no están incluidos en este cálculo.
Aquí, para evitar la jerga de Twitter, digamos. No están subsidiando a Luxich.
Por supuesto que no. Las grandes empresas ya saldaron su deuda, están en el proceso de hacerlo directamente con las distribuidoras. Esto se refiere a personas y empresas reguladas. Pero así todo, las empresas adeudan más que las personas, sobre todo montos mensuales mayores que las personas, y por eso hacemos la distinción para que no haya subsidio de un sector al otro, en este caso de las personas a las empresas.
Claro, lo reciben, o sea, esta mutualización es en función de las personas, no de las empresas.
Y ese
no tan pequeño gap que hay entre empresas que parecen personas, básicamente en el segmento MIPYME.
A ver, una persona que tenga una pastelería en la casa y que tribute como persona, no como empresa, quiere decir que es una pastelería informal, no podemos establecer la distinción.
Perfecto. No, no, está bien, o sea, nadie está obligado a lo imposible, sin duda.
Exactamente.
Ministro, de no hacer acogida esta idea por parte de las nuevas autoridades, de hecho usted tiene reunión hoy día con la ministra Ximena Rincón, así que después nos cuenta un poquito de eso, de no ser acogida esta idea, ¿qué significaría para todos nosotros? ¿Cuánto terminaríamos pagando?
Bueno, a ver, es que la propuesta incluye dos partes. Una es el cargo único, que todos paguemos lo mismo. Si eso no ocurriese, todos pagaríamos cifras muy distintas. Y mientras más pequeña es la empresa, por lo tanto, empresas que atienden a sectores rurales con baja población, tienen cuentas mayores. Ellos serían los que tendrían que pagar más.
¿Y cuánto costaría este subsidio del 40% a los más pobres?
El subsidio cuesta alrededor de 15 mil millones de pesos y el alza de tarifas por efecto de IVA recauda bastante más que eso. Por lo tanto, es fiscalmente neutro, no le implica aportar recursos al Estado, sino al contrario, el efecto neto es positivo para el Estado. Por eso que creemos que una no solo una alternativa justa, sino realista de implementar.
Claro, porque usted sabe que el principal problema que van a poner las nuevas autoridades va a ser ese. Ellos quieren ya, se comprometieron a una importante reducción del gasto fiscal en el programa de gobierno, y esto se suma a los mal cálculos que hubo por parte de la propia DIPRES en las cuentas fiscales, que también ha implicado más recortes en el presupuesto previos a eso.
Claro, pero como señalaba, de implementar lo que estamos proponiendo,
el
Estado no tendrá que aportar recursos frescos adicionales. Por esta misma medida le van a entrar más recursos de los que tendría que poner para solventar el subsidio.
¿Por qué se habla de diluir los errores de cálculo de tarifa? Con este sistema se diluirá la rebaja por cobro erróneo.
Es que justamente solía preguntar, porque hay un comunicado de los eléctricos, digamos, del gremio de empresas eléctricas, que dicen que el efecto asociado a esta reliquiación no se explica por variaciones significativas derivadas del estudio tarifario previamente tal, sino por la acumulación de las diferencias generadas en el tiempo producto de la mantención de tarifas provisorias que no reflejaban los costos regulados del servicio de distribución, digamos, los costos reales.
Es una complicada manera de decir lo mismo que yo señalé al principio. Estamos pagando una deuda que se acumuló desde el 2019 en adelante hasta el año 24.
Pero no tanto, solo por congelamiento, entonces, ministro.
Sí, claro, todo esto es producto del congelamiento. Esta es la etapa final del pago del congelamiento. Con esto cerramos ese problema, ya habíamos cerrado el 90% de ese problema, nos quedaba este 11% restante realmente, y es lo que estamos haciendo ahora.
Pero ¿por qué se afirma entonces que se están mezclando los dos temas y que esto lo que hace es diluir ese efecto?
Porque hubo una cosa que es el congelamiento, bueno, y luego hubo los errores en el cálculo.
Sí, son dos cosas que no tienen nada que ver, que un medio de comunicación, no entiendo muy bien por qué.
Si lo dice el Mercurio hoy de la mañana.
Sí, no, son dos procesos que no tienen absolutamente nada que ver. Efectivamente, producto de los errores, se devolvió 2.000 pesos en promedio a la familia, y esta otra cosa va a costar alrededor de 1.500. Me imagino que de ahí hacen, pero son dos procesos que no tienen absolutamente nada que ver.
Pero en el fondo se neutraliza uno con el otro. O sea, si estamos hablando de 1.500 versus 2.000, lo que finalmente va a ocurrir es que el pago efectivo va a ser solo 500, por lo tanto, es correcto decir que se diluye.
Sí, una forma de explicar la situación. No muy clara a mi juicio, más bien confusa, pero...
No, pero tratemos... Pero Álvaro, tratemos...
El efecto neto sigue siendo positivo para la familia.
Pero tratemos de aclararlo, efectivamente, porque en el fondo yo creo que la persona que paga, a nosotros nos va a preocupar a mucho, los clientes regulados, no tengo idea, todas normas, pero a la persona que paga le dicen que le van a devolver 2.000, pero ahora le van a cobrar 1.500, que sabe que le tienen que cobrar de todas maneras, por lo tanto el efecto neto son 500. O sea, en ese sentido hay una dilución. Estamos mezclando temas, pero hay una... ¿En la cuenta final sí?
sí, con unas salvedades. La primera es que los 2.000 ya se están devolviendo.
Claro.
Estos 1.500 todavía no se empiezan a cobrar, por lo tanto no van a aparecer en la cuenta de la luz del próximo mes. Segundo, nuestra propuesta es que el 40% más vulnerable no pague los 1.500. Por lo tanto, para esa alta proporción de la población no va a haber una dilución.
Pero sí se mantiene la devolución.
Sí, claro, sí se mantiene la devolución.
Ministro, a la hora de los balances, ya saliendo de este tema, que ya entendemos que además va a quedar para el próximo gobierno, usted hoy día tiene una importante reunión de traspaso con la ministra, con la nueva ministra Ximena Rincón.
En energía.
¿Qué es lo fundamental que piensa conversar con ella hoy? ¿Cuáles son los temas donde usted cree que se avanzó en este gobierno? ¿Qué queda pendiente? En fin.
Bueno, tenemos una extensa agenda de trabajo que va a cubrir todo el sector eléctrico, o sea, la generación de energía, la transmisión y la distribución. En cada uno de esos temas tenemos avances muy significativos, algunas cosas pendientes y también algunos desafíos de futuro que le vamos a enunciar. Por ejemplo, en el ámbito de la distribución, nosotros estimamos que ese segmento requiere un cambio regulatorio de gran importancia. Hemos tenido un grupo de trabajo transversal de técnicos en la materia haciendo una propuesta que ya está concluida y que se la vamos a presentar a la futura misma ministra. Lo mismo ocurre en transmisión y generación. Además de eso, le vamos a presentar otros avances que hemos producido. Por ejemplo, junto a la Agencia Internacional de Energía, se evaluó el comportamiento del sector frente al apagón y se llegaron a varias conclusiones de mejoramiento para que ciertas cosas no vuelvan a ocurrir. Esa propuesta también va a ser presentada. Estamos en la última etapa de la elaboración de la estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que es la continuidad de la estrategia que se definió en el gobierno anterior, que sigue ofreciéndole al país una enorme oportunidad. Cómo aprovechar esa oportunidad es lo que la estrategia define y le vamos a presentar esas conclusiones hoy también a la futura ministra.
¿Y cuáles serían, usted cree, los grandes retos que se vienen por delante? ¿Cuáles son los temas más complejos?
A mi juicio, el sistema regulatorio requiere de transformaciones muy importantes. Junto al grupo de expertos privilegiamos el sector de distribución eléctrica, sí, como el primer ámbito en que debieran producir estos cambios y vamos a hacer propuestas concretas respecto de ellos. Después hay desafíos importantes donde hay que mantener una línea de trabajo que está ocurriendo. Un claro ejemplo del hidrógeno verde, donde subsisten enormes oportunidades para el país, pero hemos visto que la demanda global por hidrógeno verde se ha desplazado en el tiempo, no ha disminuido, pero va a ocurrir más tarde. Y por lo tanto, la grandísima mayoría de los países que están embarcados en esta industria donde se está invirtiendo han optado por partir abasteciendo su propio mercado para después pasar al mercado de las exportaciones. Uh-huh. Nosotros creemos que ese es el camino que Chile debe seguir.
¿Sí?
Tenemos una propuesta de ley en el Congreso que habilita ese camino y tiene que concluir su trámite parlamentario. Vamos a explicar la importancia de que ello ocurra para viabilizar una industria que le puede dar muchísimos frutos al país.
O sea, en el sentido que la capacidad, lo que hoy día está empezando a instalarse en Chile de hidrógeno verde, primero satisfaga una demanda local que nunca estuvo en los planes, de salvo algunos proyectos que estaban vinculados a minería o algo por el estilo. En general, las de amonio y las de combustible sintético estaban orientadas fundamentalmente a la exportación. ¿Usted cree que se requiere un cambio en esa industria?
No, yo creo que la industria de exportación sigue siendo viable. De hecho, nuestros cálculos indican que si se implementaran todos los proyectos que se han anunciado en Chile, incluso aquellos que ahora dicen que van a congelar o postergar el inicio de su de sus inversiones, nosotros solo estaríamos satisfaciendo el 6% de la demanda global.
Claro,
eso en el país con mayores ventajas competitivas del mundo. Por lo tanto, las oportunidades siguen allí. Lo que hemos cambiado es cómo aprovecharlas, partiendo por el mercado doméstico, donde sí hay grandes oportunidades. De hecho, las industrias que ya tienen su RCA en el norte del país se orientan casi exclusivamente al mercado interno, particularmente al minero. También hay oportunidades en el sector agrícola, con fertilizantes, y en el sector transporte. Por lo tanto, es perfectamente viable que la industria inicie sus primeros pasos allí para posteriormente pasar a exportar.
No tenemos mucho tiempo, ministro, pero una gran duda que queda, y no sé con qué sabor o que con qué idea se va usted del cargo, es que es el déficit que tenemos en transmisión. Déficit que parece complejo de resolver con la institucionalidad actual. ¿O se puede?
A ver, efectivamente Chile tiene un déficit de transmisión, pero también se ha dado el paso más importante que había que dar para suplirlo, que es la construcción de la línea de transmisión Kimarlo Aguirre, que trae energía desde Antofagasta hacia el centro del país.
Pero por Dios que costó,
Por Dios que costó, sí. Todo el trámite se hizo durante el actual gobierno de manera muy acelerada. El proceso de evaluación de impacto ambiental se concluyó en 2 años para un proyecto que recorre 5 regiones, 1,300 kilómetros. Es un tiempo extraordinariamente breve y afortunadamente se logró concluir, resguardando, por cierto, los derechos ambientales que el país ha establecido. Por lo tanto, se ha logrado iniciar un proyecto que va a resolver el principal problema de transmisión que el país tiene. Además de eso, se ha viabilizado la construcción de pequeñas líneas de transmisión, una Ñuble, por ejemplo, para traer energía a Chillán, que ya también está en proceso, y producto de una ley que se tramitó en este gobierno y que facilitó la tramitación de esos proyectos.
¿Usted cree que estamos bien, que no es necesario, no son necesarias más modificaciones legales ni mucha más inversión en transmisión?
Hay que seguir haciendo inversión, particularmente en pequeñas líneas de transmisión. La más relevante es la que ya se ha iniciado. Y también hay otros desafíos de transmisión. Por ejemplo, en Chile ha aumentado mucho la inversión en pequeñas plantas solares que no están debidamente captadas por el coordinador eléctrico que coordina el sistema de transmisión nacional. Hay que incorporar esas plantas para que puedan suplir de energía en momentos de dificultad, y sobre todo para que el coordinador no esté ciego respecto de su operación.
De la existencia. Ahora, dale.
No, pero termina.
Pero en ese sentido también una cosa que queda pendiente, ministro, es la discusión sobre las renovables no convencionales y la diferencia y el problema de la energía, comillas, este es lo que ellos plantean, pero tiene una explicación más larga, pero seamos sencillos, la energía desperdiciada en términos de que el coordinador no los toma, a pesar de que son los más baratos en el momento. Esa suerte de subsidio cruzado que reclaman las renovables no convencionales, ¿en qué camino estamos? Porque ha habido una larga discusión en el punto.
Eso es lo que resuelve Kimarlo Aguirre, la línea de transmisión que se ha empezado a construir, porque trae la energía solar, básicamente también eólica, pero es fundamentalmente solar de la zona norte del país a las zonas de consumo mayoritario en el centro del país. Por lo tanto, trae energía que muchas veces se está vertiendo a precio cero, o sea, a pérdida para las empresas que la producen, trae esa energía más barata al centro donde se consume. Lo que va a abaratar los costos de la energía eléctrica en el centro del país y viabilizar a las empresas que la producen en el norte. Es un tremendo beneficio para el sistema eléctrico y para los clientes de electricidad.
Ya no nos queda nada de tiempo, ministro. Última pregunta. Yo quiero volver para atrás a la parte institucional. ¿Usted cree que tanto el controlador eléctrico nacional,
coordinador.
El coordinador eléctrico nacional, como la Comisión Nacional de la Energía requieren cambios o, no sé, modificaciones administrativas, de modo que, por ejemplo, los errores que vimos en las cuentas no vuelvan a producirse?
¿O la pago cuando le pasó?
Por supuesto, una parte importante de las sugerencias que vamos a dejar es cómo fortalecer a las instituciones del sector y sobre todo fortalecer
cómo,
la
ministro,
coordinación
porque ya
entre
se les paga muchísimo dinero, se les selecciona supuestamente de la mejor manera. ¿Por qué pasa que se cometen errores que uno no puede creer que puedan cometerse en esas instituciones?
A ver, establezcamos diferencia. Efectivamente, la remuneración del directorio del coordinador eléctrico es significativa y mucho mayor que la del resto del sistema eléctrico. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Comisión Nacional de Energía tienen remuneraciones similares al resto del sector público. Por lo tanto, no es un tema que tenga que ver con salario. Efectivamente, se cometió un error importante durante la actual administración en el proceso tarifario, lo que nos ha llevado a fortalecer esa tarea, hacer una investigación de cómo evitar esos errores y sobre todo a recalcular muchas veces cálculos que son extraordinariamente complejos para evitar que esos errores se vuelvan a repetir.
Ya, entonces sí hay que cambiar eso.
Sí, por supuesto, hay que mejorar la gobernanza del sector eléctrico, donde yo diría que lo más importante es lograr una mejor coordinación entre las distintas partes que en el operan.
Bueno, ministro, muchísimas gracias, ministro Álvaro García, viceministro de Energía y Economía. Muchas gracias por hacer su balance en términos de...
Hoy día nos centramos más en
la energía.
Porque tiene su reunión bilateral. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.